Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovis.
Buena vida para todos. A un mes del atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro, analizamos los distintos usos que están teniendo en América Latina y la capacidad de los países para neutralizar situaciones similares a la ocurrida en Venezuela.
Para eso entrevistamos a Rafael Padilla. Él es vicepresidente de la Asociación de Aeronaves Remotamente Tripuladas de Colombia.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Caracas, 4 de agosto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabeza un acto público convocado para anunciar medidas económicas que su gobierno presenta como los pilares para empezar a salir de la crisis que vive el país.
Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos...
La detonación de un dron cargado de explosivos dejó un saldo de 7 personas heridas, mientras que otro estalló en un edificio causando daños materiales.
De acuerdo con la información oficial, las defensas e inhibidores antidrones pudieron evitar que estas aeronaves no tripuladas cumplieran su objetivo.
El uso de drones para cometer atentados ha sido una de las advertencias más reiteradas en los dos últimos años, tanto por parte de la Unión Europea como de Estados Unidos.
Pero en ambos casos vinculadas a grupos terroristas yihadistas.
De hecho, ya se produjeron algunos, por ejemplo, en Irak y Pakistán. Esto informaba Euronews en enero de 2013.
El mulá Nasir, un destacado líder talibán pakistaní, murió anoche junto a su mano derecha, Rata Khan, y 4 de sus lugartenientes en un ataque de drones a aviones no tripulados estadounidenses en el oeste de Pakistán.
Antes que surgieran estas alertas, los drones ya venían siendo usados por diversos ejércitos como armas de defensa, espionaje o ataque.
Actualmente todas las Fuerzas Armadas o bien los adquieren o bien desarrollan sus propios modelos para sus necesidades.
Pero América Latina se encuentra rezagada, al punto que nuestro entrevistado considera que aún falta mucho para que todos los países tengan la capacidad para enfrentar ataques o atentados con drones contra instituciones o autoridades.
Compartimos una primera parte de la entrevista con Rafael Padilla.
Con nosotros, la voz del experto.
Rafael, bienvenido. Un gusto tenerte nuevamente en Telescopio, aquí en Sputnik.
Muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes.
Sabido es, la industria militar muchas veces es la que empuja las investigaciones en las distintas áreas. Digamos que los sectores con mayor poder económico son los que aprovechan mejor la tecnología. Digo esto porque los drones están siendo usados hace ya muchos años como arma de guerra y empiezan a ser cada vez más usados también por el crimen organizado. Narcotráfico es un ejemplo sin duda, Rafael.
Efectivamente. Es muy interesante cuando uno investiga y mira que en todos y cada uno de los países de Latinoamérica, con de golpe 3 contadas excepciones, hay desarrollos de drones auspiciados o fomentados por el estamento militar. Destaco lo que hay en México, además por el desarrollo del clúster de la industria aeronáutica de México. Me parece que Brasil en este caso se ha quedado un poquito del impulso que llevaba originalmente y me llama mucho la atención el renovado impulso que tiene Perú en este momento en el desarrollo de aplicaciones militares. Sin embargo, en lo militar, uno podría decir que si uno lo mira desde el punto de vista país de origen, el país dominante es Israel. Israel le ha vendido equipos militares a prácticamente las principales fuerzas armadas de Latinoamérica. Entonces están convirtiéndose como en el faro que guía la industria militar con aparatos como los de Israel Aircraft Industries, como los de Elbit, como los de otras empresas de Bluebird, que son otras empresas israelitas que se están dedicados al ámbito militar. Y pues en el tema militar Israel es un estandarte en el mundo, sin ninguna duda. Pero mira lo curioso que acabas de decir en tu última frase. Se están abriendo unos escenarios increíblemente interesantes, especialmente con las empresas de seguridad y vigilancia en los temas antidrones. Si tú eres una empresa que tiene la responsabilidad de la protección perimetral de una refinería o de una instalación petroquímica o algo por el estilo, o incluso, por ejemplo, de un edificio de la fiscalía, de una entidad judicial, tienes el problema de drones acercándose para hacer cosas indebidas. El tema de los antidrones se está volviendo muy importante, muy interesante. Si uno lo mira, ya hay empresas, incluso empresas importantísimas como Frequentis, que es uno de los grandes proveedores de los control de tráfico aéreo, están mirando cómo agregar y vincular el tema de antidrones, de detección temprana de drones, en sus soluciones. Hay compañías como D-Drone, Drone Shield, Apollo Shield, Sony Love. Hay ya muchos desarrollos en el campo y creo que este es un tema que todavía no vemos mucho en el radar, pero que está teniendo un despertar explosivo.
Bien, estoy pensando, hace un mes, el 4 de agosto, están los hechos en Caracas, el atentado denunciado por el gobierno de Nicolás Maduro. Días después, en Colombia, asumía el presidente Iván Duque. Allí se prohibió la circulación de drones. En algún momento también, a principio de año, desde el Pentágono se alertaba sobre el uso cada vez más frecuente que harían grupos terroristas de esta tecnología. Rafael, ¿cómo ves esto?
Aquí hay algo que es un desafío enorme para todas las autoridades. Es que, por un lado, los drones son equipos de acceso libre. Y tú tienes drones hoy que con un peso total de 8 kilos, como puede ser un Matrix 210 de DJI, puedes cargar entre 2 y 3 kilos de cualquier cosa, realmente cualquier cosa, y moverlo 4 o 5 kilómetros de distancia. Y si además no tienes interés de recuperarlo, podrías ir incluso un par de kilómetros más lejos. Entonces, el desafío aquí, el desafío muy, 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 muy grande, es cómo hacer entrenamientos aéreos en espacios de baja altura. Ahí es donde los sistemas antidrones están empezando a funcionar. Aquí aparece una tecnología, una forma de hacer esta protección, y es que cuando el control del dron se enciende y va a buscar el dron para hacer su emparejamiento, los sistemas antidrones se bajan en la detección de esa frecuencia y lo que hacen es monitorear un grupo de frecuencias muy grandes y entonces te dan una alerta temprana. La preocupación que mencionan las autoridades es muy grande, pero también veo que los sistemas de prevención están ganando un espacio y son una respuesta adecuada para prevenir ese tipo de cosas.
Para saber si estoy entendiendo lo que decís, el gobierno de Maduro habló de que se habían inhibido las frecuencias de uno de estos aparatos. ¿Eso es un sistema antidrón?
Absolutamente. Eso es una interferencia RF. En general, los que hacen sistemas antidrones, los que están dedicados a eso, trabajan con dos tipos de inhibiciones. Uno tratando de inhibir la frecuencia que hay entre el control del dron y el dron en sí mismo, ¿sí? Y otra tratando de inhibir la frecuencia de GPS que está recibiendo el dron. En cualquiera de los dos casos casi siempre se produce una reacción, que es que el dron aterriza, regresa a su punto de origen o cesa su avance. Entonces, esas son las contramedidas que están, digamos, trabajándose más abiertamente. Sin embargo, ya también hay varios modelos de drones antidrones que permiten eventualmente hacer una interdicción de un dron en vuelo.
¿Consideras que en la región los países están preparados para evitar algún tipo de acción terrorista, como puede ser intentar atacar a alguna autoridad? Digo, pensando que decías que en todos los países las ramas militares están trabajando en esto.
Mira, de nuestra experiencia trabajando con algunos militares encontramos que tanto en lo militar como en lo policial, cada vez que tienes una situación, se responde con un procedimiento que ya está establecido. Entonces tú tienes un motín, tienes una manifestación, ya tienen un procedimiento establecido. Yo lo que creo en este momento es que la gran mayoría de las autoridades de Latinoamérica están en el proceso de evaluar la amenaza para establecer sus procedimientos, pero no creo que haya todavía alguno en la vanguardia como para que diga, yo ya tengo claro cómo debe reaccionar mi fuerza pública en el caso de una amenaza de drones. Creo que todavía están en el proceso de inventar su procedimiento para ello.
O sea que, de alguna manera, hay cierta desprotección en ese sentido.
Yo pensaría que todavía la hay y la tendremos todavía por algún tiempo y que nos tomará algún par de años mientras este tipo de procedimientos realmente se maduran y se pueden poner en operación con confianza.
Claro, estoy pensando, por ejemplo, a fin de año en Argentina estará la cumbre del G20, pero ahí, claro, vienen los grandes del mundo, por lo tanto, el espacio aéreo va a estar controlado por todos, no por Argentina únicamente.
Ahí, por ejemplo, el tema de sistemas antidrones, pero no solamente eso, sino sistemas efectivos de contramedida, con toda seguridad, son parte del protocolo de seguridad que se está implementando. Es el tipo de situaciones que lo ameritan al 100%.
Y mientras los gobiernos se concentran en buscar soluciones a estas cuestiones estratégicas y de soberanía vinculadas a la defensa y la seguridad interior, los drones sobrevuelan ya muchos sectores de la actividad.
Pero lejos están de haber alcanzado toda la altura de la que son capaces.
Por ejemplo, hay estimaciones que indican que de aquí al 2030, las aeronaves no tripuladas superarán a la aviación civil y comercial tradicional.
Para el vicepresidente de la Asociación de Aeronaves Remotamente Tripuladas de Colombia, incluso esto ocurrirá mucho antes.
En esta segunda parte de la entrevista con Rafael Padilla, hablamos sobre los usos más cotidianos y los sectores más proclives a transformar su lógica de funcionamiento con estos aparatos.
Podemos decir que todavía están recogiendo las experiencias, los resultados de este seminario, experiencias y expectativas en el uso de los drones que organizaron. Contanos un poquito cómo fue ese encuentro.
Bueno, en general lo que buscábamos era que muchas de las entidades, especialmente algunas que fueran oficiales, que hubieran tenido experiencias ya en el uso de esta tecnología, contaran su devenir. Es decir, por ejemplo, te cuento, la gente de la Defensa Civil colombiana atendiendo unos desastres en una zona que es desértica, tuvo unos problemas porque usaron unos aparatos que no resistían el polvo. Entonces, perdieron los aparatos muy rápidamente. Ya entendieron que hay que trabajar dependiendo del ambiente y utilizar la tecnología correcta. Tuvimos otra experiencia de la Agencia de Atención de Desastres, que al contrario, pudo hacer unos trabajos muy rápidos atendiendo desastres como el de Mocoa, porque pudo contar con varios operadores de drones que hicieron un mapeo de la cuenca de un río para prevenir nuevas avalanchas de aguas represadas. Entonces, lo que queríamos era compartir todo eso. Y con miras a una cosa, una vez has operado la tecnología, realmente entiendes para qué sirve su limitación. Entonces, a veces esta tecnología se puede asociar con temas de la guerra de las galaxias, y lo digo exagerando un poco, de que puedes hacer cualquier cosa. Y alguien te dice, necesito un dron que vaya a 500 kilómetros y haga, escucha una conversación y vuelva. Y no, hombre, no, eso no va a pasar. Es aterrizar la expectativa de la tecnología y de esa manera darle buen uso. En ese sentido tuvimos 9 expositores con diferentes experiencias y creo que los asistentes salieron muy satisfechos.
Qué bueno, Rafael, tú en este relato de alguna manera te adelantás a alguna de las preguntas, porque yo viendo, ¿no?, leyendo un poco, preparando la entrevista, pareciera ser que el dron es la solución del presente y del futuro para casi todo.
Mira, el dron nos puede facilitar muchísimas, muchísimas cosas. Sin embargo, aquí hay 2 cosas a considerar. Lo primero, que no se trata nunca de una tecnología autónoma. Muchas veces usa la palabra autónoma y la palabra autónoma para cualquier autoridad aeronáutica genera escalofríos. Aquí lo que se tiene que tener en cuenta es que siempre haya un operador responsable detrás de la operación de la tecnología, esté en el sitio o esté en un punto remoto. Pero debe haber un operador en alguna parte conectado en línea con un dispositivo, así el dispositivo esté haciendo una operación programada. Hacer una operación programada es diferente de hacer una operación autónoma. Y lo segundo es parte de la experiencia que recogimos del seminario, y es que son muchos los usos, pero para cada uso hay que desarrollar un esquema de operaciones. Por ejemplo, el paqueteo. El paqueteo va a tener muchísimo éxito, pero para que el paqueteo se pueda llevar a cabo, van a tener que establecerse sitios donde se hace el almacenamiento temporal de los paquetes, se va a poder llevar a algunos sitios, a algunos no, de golpe lo vas a poder llevar a centros intermedios de distribución. El esquema de operación va a ser clave para que el uso de la tecnología se pueda dar de forma correcta y, sobre todo, sin generar riesgos para otros usuarios del espacio aéreo ni para personas o activos en tierra.
Claro, y estamos hablando de una tecnología que, dentro de todo, si bien cuando salta al uso público ya tiene años de experiencias en otros ámbitos, está en pleno desarrollo. Estaba repasando que, por ejemplo, en el encuentro FIDAE de principio de años en Chile se decía que dentro de 15 o 20 años las aeronaves no tripuladas superarán a las tripuladas a nivel civil y comercial.
Mira, yo creo que no va a ser 15 o 20 años, yo creo que va a ser incluso antes. Hoy en día tú tienes aeronaves como los Airbus, los 320, 321 Neo, hay ciertos aeropuertos entre los cuales esas aeronaves pueden volar sin intervención de piloto, sin ningún problema, porque tanto está el sistema de navegación de la aeronave como están los sistemas de aproximación que cada aeropuerto le permite a la aeronave hacer un manejo completo de la aproximación de aterrizaje. La pregunta del millón es si yo, pasajero, me montaría en un avión sabiendo que no tiene piloto. Y creo que eso nos haría dudar a muchos hasta que no tengamos un poco más de confianza y se haya vuelto esa tecnología un poco más habitual. Lo otro que va a pasar es que definitivamente vamos a tener una nueva división. El espacio aéreo está dividido hoy en día y en términos generales se clasifica desde A hasta G. Y ahí tiene una serie de divisiones para diferentes usos. Este último espacio, el que se llama G, que es el que se llama espacio aéreo no segregado, va a tener una nueva división y esa nueva división en general se va a llamar el espacio aéreo de baja altura. Y ese espacio aéreo de baja altura es el que abre unas oportunidades de negocios muy interesantes en todo tipo de campos, desde paqueteo, vigilancia, tránsito, lo que tú quieras. Y es el que requiere un modelo de operaciones que todavía no tenemos.
Nosotros estamos hablando en el hoy, proyectando, tú conoces mucho de esto, pero quizás dentro de ese tiempo que tú dices, o una década, claro, vamos a estar más acostumbrados y nos va a parecer más común. Incluso las nuevas generaciones quizás no tengan este dilema que tenemos nosotros de subirnos o no a un avión no tripulado.
Mira que el tema de las nuevas generaciones es un caso de muchísima atención. Para ellos es perfectamente natural una aplicación, para ellos es perfectamente natural resolver todo con una pantalla en una tablet, para ellos va a ser otro mundo, completamente distinto, montarse en un vehículo no tripulado, sea de tierra, de aire o incluso acuático.
Está clarísimo. Rafael, la otra vez que hablábamos también ya mencionábamos y por lo que me dijiste estás también en estos momentos trabajando en el tema de las regulaciones, las legislaciones necesarias, además de la división del espacio aéreo, para que el uso sea de alguna manera ordenado y haya forma de controlarlo.
Aquí lo que se busca es un balance entre muchas cosas como pueden ser las normas de privacidad, el tema de seguros y responsabilidad civil y este tipo de cosas, con un ambiente que permita desarrollar la industria. Hay que tratar de hacer un ejercicio entre las dos cosas, de forma tal que se pueda generar empleo, que se pueda generar riqueza en general, pero que además tengas la... Esta es una industria donde va a ser muy difícil que alguien la controle. Es muy difícil que tú tengas... Si alguien allá en Colonia, en las afueras, opera un dron, es muy difícil que la policía esté cerca para decirle, oye, ¿tienes permiso o no? Esa es una industria donde la autorregulación va a jugar un papel muy importante. Y eso es un concepto que tenemos que adoptar del mundo aeronáutico. Tú ves que en los pilotos en general, en el mundo aeronáutico, especialmente en el comercial, su disciplina para seguir las normas e instrucciones de los controladores de tráfico aéreo no es porque el controlador de tráfico sea un policía omnipotente, es porque el piloto es muy consciente de su responsabilidad manejando el aparato. A eso tenemos que llegar, a una cantidad de operadores muy conscientes, muy serios y perfectamente capaces de decir las condiciones de vuelo no están, no hay operación, y que sean capaces de hacerlo.
Rafael, pensando en el hoy, digamos, ¿cuál pensás que es el próximo salto masivo que dará la industria dron en América Latina? Decías el paqueteo, ¿puede ser ese o por otro rubro será un estallido, digamos, para su uso masivo?
Mira, yo hablando específicamente de América Latina, tal vez pondría aparte a México y Brasil, donde creo que el volumen del negocio del paqueteo podría justificar que este negocio se implemente muy rápido. En los otros países creo que va a ser un poco más lento. Sin embargo, creo que hay un tema que se está volviendo muy importante. Fíjate que hay un grupo que se llama Humanitarian Drones, que están haciendo una serie de ejercicios en Latinoamérica y, por ejemplo, en el Perú están llevando muestras médicas y medicinas en poblaciones del Amazonas. Estas son poblaciones cuyo único otro medio de transporte son las chalupas que van por el río. Pero imagínate esto mismo, por ejemplo, en ciertas poblaciones que hay en la parte más alta de los Andes, como puede ser en Perú, aquí mismo en Colombia, en Ecuador, en el Amazonas, o en sitios de muy difícil acceso, como puede ser el Cono Sur, allá por Ushuaia, por McKinley, por todos lados. Este tipo de cosas para atenciones primarias o atenciones de urgencias, creo que va a ser una de las palancas más importantes para el desarrollo de esta industria. porque tienes una justificación muy importante, estás en un compromiso de vida, pero además te va a ayudar muchísimo a desarrollar los esquemas de operación. Creo que por ahí es que vamos a empezar a desarrollar operaciones más masivas, más cercanas al público en general, que llevarán o que darán el jalonamiento del resto de la industria.
Rafael Padilla, un gusto contar con tus conocimientos, compartirlos con la audiencia. Estamos hablando con un fundador y vicepresidente, si no me equivoco, de la Asociación de Naves No Tripuladas de Colombia. Será hasta la próxima, ¿te parece?
Muchísimas gracias, muy amable y un saludo muy especial.
Hasta aquí Telescopio.
Pero podemos seguir comunicados si nos escriben al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.